titulares de esta hora. El primer debate entre precandidatos presidenciales republicanos no deja un claro ganador a pesar de que Donald Trump se atribuye una supuesta victoria. El secretario de Estado John Kerry visita para conmemorar el 20º aniversario. Visita Vietnam para el restablecimiento de relaciones diplomáticas.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Mike Frank por Margo Leilani Chovinger en la producción y Zinab Abdelrahman en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El primer encuentro directo entre los aspirantes republicanos a la presidencia no dejó un ganador claro, pero sí mostró el gran contraste entre los precandidatos, tal como informa nuestra colega Angélica Herrera.
El exgobernador de Florida y precandidato presidencial Jeb Bush no perdió tiempo en regresar a su campaña por la Casa Blanca después del primer debate republicano en el que se enfrentó cara a cara por primera vez a 9 de sus contrincantes.
Si no sabían que estoy compitiendo con el corazón y para ganar, espero que este debate les haya mostrado que estoy hablando en serio.
Y aunque la mayoría de analistas coinciden en que no hubo un ganador claro, Donald Trump volvió a acaparar los titulares desde el primer minuto cuando amenazó con presentarse como candidato independiente en caso de no resultar nominado a la candidatura presidencial. Los comentarios del multimillonario no sorprendieron a sus seguidores.
Trump es tan rico que no tiene que responder a nadie y no tiene a nadie en el bolsillo, y creo que asusta al resto del mundo y es lo que necesitamos.
Pero para algunos conservadores, las respuestas de Trump no fueron más que parte de su estrategia para llamar la atención.
Parece que hemos empezado a perder el valor de lo que realmente estamos buscando en un candidato presidencial. Parece que tiene que ver más con el show.
Mientras que para otros, las respuestas subidas de tono y desafiantes son de cualquier debate.
Es una carrera por la presidencia de Estados Unidos, por lo tanto, yo no vi nada fuera de lo normal. El típico golpe aquí y allá, pero me pareció muy bien.
Los otros 7 precandidatos republicanos que ocupan los últimos puestos en las encuestas también se enfrentaron en otro debate previo al principal. Y según analistas, Carly Fiorina, la única mujer en la contienda, fue la que salió vencedora.
El secretario de Estado John Kerry visitó Vietnam para conmemorar 20 años del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambas naciones. Nos tomó 20 años más pasar de la sanación a la construcción de esta relación. Ahora, imaginemos lo que podemos lograr en los próximos 20 años, dijo Kerry en un foro con miembros de la sociedad civil. Solo ustedes pueden decidir el ritmo y la dirección del proceso de construir esta asociación. El jefe de la diplomacia estadounidense también se reunió con el presidente vietnamita Truong Tan San en el Palacio Presidencial en Hanoi. Ambos reafirmaron que las relaciones entre Estados Unidos y Vietnam viven su mejor momento en 50 años. Los lazos diplomáticos entre las dos naciones se rompieron hace 4 décadas, cuando comenzó la Guerra de Vietnam. Las relaciones económicas han sido de las más rápida recuperación entre ambos países, con un comercio bilateral que superó los 36 mil millones de dólares el año pasado. No obstante, aunque ambos gobiernos aseguran que los vínculos seguirán fortaleciéndose, tanto funcionarios como organizaciones civiles en Estados Unidos han exigido a la Casa Blanca presionar a su par vietnamita para que garantice los derechos humanos a sus ciudadanos. El progreso en materia de derechos humanos y el Estado de Derecho servirán de fundamento para una relación más profunda y más sostenible y una asociación estratégica entre Estados Unidos y Vietnam. En junio pasado, el Departamento de Estado publicó su informe anual sobre derechos humanos, en donde menciona a Vietnam por problemas que incluyen, y citamos, graves restricciones a los derechos políticos de los ciudadanos, así como ataques de la policía, arrestos y detenciones arbitrarias. En Ecuador, el opositor y activista Carlos Figueroa estaba siendo buscado por las autoridades cuando sus correos electrónicos y sus cuentas de Facebook fueron hackeadas. Decenas de figuras opositoras han tenido experiencias similares y todas responsabilizaban al gobierno del presidente Rafael Correa. Sin embargo, nadie tenía pruebas. The Associated Press, no obstante, encontró evidencias sólidas de que Figueroa fue hackeado por la Secretaría Nacional de Inteligencia, el aparato de inteligencia ecuatoriano, usando un software hecho a la medida por una firma italiana llamada Hacking Team, que suministra a gobiernos herramientas de espionaje electrónico. Figueroa parece ser el primer blanco identificado públicamente en un listado de más de 1 millón de correos electrónicos robados a Hacking Team por un hacker desconocido y que fueron filtrados a través de la red el mes pasado. Los hallazgos de la AP hacen que surjan dudas respecto a la afirmación de Hacking Team en el sentido de que las herramientas que ofrece para interceptar llamadas telefónicas, leer emails y grabar comunicaciones son usadas para prevenir delitos graves y no para ser usados en contra de la oposición política. Contradice asimismo la aseveración del gobierno ecuatoriano de que no espía a sus opositores. Los emails fueron organizados y ofrecidos en línea por WikiLeaks, el portal que revela secretos cuyo fundador, Julian Assange, está refugiado casualmente en la Embajada Ecuatoriana en Londres desde 2012. Las pruebas de que los servicios ecuatorianos hackearon a Figueroa se encuentran en una serie de emails entre la Secretaría Nacional de Inteligencia, SENAIN, y Hacking Team, que circularon después de que Figueroa fuese hallado culpable de injurias en marzo de 2014 y condenado a 6 meses de prisión por comentarios que hizo sobre el comportamiento de Correa durante el alzamiento policial en 2010. A un año del inicio de la estrategia conjunta de Estados Unidos y la coalición de aliados contra el autodenominado Estado Islámico, son más las incertidumbres que las certezas sobre la efectividad de la lucha, como informa Lina Correa.
La respuesta a tus preguntas está incluida en un balance realizado por nuestros colegas del servicio en inglés de La Voz de América. Según los datos revelados, se han realizado unos 5.000 ataques aéreos sobre blancos en Siria e Irak, en los que han perecido o han quedado heridos más de 15.000 militantes. Pero los expertos consultados señalan que el autodenominado Estado Islámico ha crecido de 20.000 a 30.000 miembros. Todas estas cifras sobre quienes conocen la estrategia los llevan a concluir que ganar la guerra contra el grupo extremista está a años de ser una realidad.
Si se deben enviar tropas estadounidenses al terreno para combatir al autodenominado Estado Islámico, es una pregunta que ronda todos los días a la administración Obama, con mayor razón tras un año de lucha contra el grupo extremista. Pero la negativa del presidente sigue siendo firme pese a las circunstancias.
Habrá periodos de progreso, pero también habrá retrocesos, como lo hemos visto con los avances del Estado Islámico en Ramadi y en Irak, y en el centro y sur de Siria.
La coalición ha lanzado más de 5.000 ataques en Irak y Siria, apuntando a más de 8.000 blancos. Y si bien algunas zonas tomadas por el grupo extremista han sido recuperadas en Irak, sus acciones se extienden a otras regiones.
Nuestros aviones pueden destruir cualquier blanco en Siria o Irak en un corto periodo, pero no estamos logrando nada para restringir el crecimiento del grupo extremista.
Hay otros menos pesimistas, quienes señalan que las masacres del grupo generan consecuencias en su contra.
Las imágenes de las ejecuciones son tan ofensivas que realmente son contraproducentes porque esto puede reducir su reserva principal de nuevos adeptos.
Pero la propaganda del grupo extremista es un factor crucial para generar la percepción de dominio.
La propaganda crea la percepción de que ellos van ganando hasta ahora, y para esto precisamente es que está diseñada.
En el terreno, la población civil sigue clamando desesperada.
Nuestras familias y nuestros niños están heridos y hambrientos.
Y enfrente, una sola conclusión de los expertos: ganar la guerra contra el autodenominado Estado Islámico no es cuestión de meses, sino de años.
Este viernes, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos denunció que en las últimas horas los extremistas secuestraron a más de 230 civiles cristianos y musulmanes en la provincia de Homs, a quienes acusan de apoyar al régimen de Bashar al-Assad.
Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margot Leilani Tovinger con Mike Frank en la producción. Nuestro ingeniero es Zina Abderrahman y ante el micrófono quien les habla, Leonardo Bonet.